la última tutoría antes de Semana Santa. Si os digo la verdad, ni me había enterado hasta que lo he mirado esta tarde por curiosidad, porque hace ya tiempo que he perdido la noción del tiempo. Ya está grabado, sí, ya se está grabando. Va a quedar todo grabado igual que siempre, ¿vale? Va a quedar. Por cierto, antes de deciros nada, he visto que hay ciertos problemas, por lo menos cierto retraso en Inteca a la hora de poner las tutorías disponibles. A mí me está pasando lo mismo, ¿vale? Grabo las tutorías, pero cuando luego intento meterme a los propios archivos que yo he grabado, me salen no disponibles. No sé si eso habrá pasado con la última tutoría, que incluso hoy por la mañana he intentado ver el archivo y seguían diciendo que lo tenían que subir, que estaba procesándose en Inteca. Espero que lo hagan rápido. Últimamente está teniendo bastante retraso. Me imagino que será pues porque hay muchas más tutorías que se están haciendo online. También incluso otras universidades están utilizando esta herramienta. Así que, bueno, esperemos que se pongan a disposición rápido. No os las puedo facilitar yo porque estoy en la misma situación. Es decir, yo ni siquiera tengo acceso a mis propios archivos porque se quedan guardados todos en el servidor de Inteca. Así que estamos en las mismas. Solamente os puedo dar los enlaces. También podéis acceder, lógicamente, a ellos y bueno, lo único que podemos hacer es esperar, os iré avisando en cuando vayan apareciendo y ya sabéis, siempre poner los enlaces, materiales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que os decía, es la última tutoría antes de Semana Santa y ya os digo que ni me había enterado porque hace tiempo que ya perdí la noción del tiempo y de en qué día estoy. Así que bueno, vamos a intentar ver la primera parte del tema 5, la que se refiere a los programas de reforzamiento, a los diferentes programas, y vamos a dejar la parte de teorías de reforzamiento para después de Semana Santa. Ya veréis que este tema, para mi gusto, es quizás, si no el más, uno de los más densos y los que tienen algunos conceptos más complicados en el libro. Lo vamos a ver, ya veréis que hay algunas, sobre todo es cuando hablemos de comportamiento de elección o de elección entre varios programas y cómo se comportan los sujetos y las teorías de igualación, veréis que, la ley de igualación, veréis que ahí puede haber algo un poquito más complicado en relación con los conceptos que se manejan. Para mí es el tema que incluye algunos conceptos, también uno de los más largos y el que incluye algunos conceptos más complejos. Pero bueno, vamos a ir viéndolos poco a poco. Vamos a empezar con cosas bastante sencillas, ya veréis, con programas que a todos os sonarán y que habréis visto en varias situaciones y que se dan en algunos ambientes que todos conocemos bien. Así que vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado y vamos a ver el tema, ya os digo, por lo menos en 2 días, en 2 tutorial. Así que, además, como se queda grabado, vais a tener tiempo de volver a ello siempre que queráis. Así que no creo que haya ningún problema. Bueno, dicho esto, como siempre, tenéis en la lista de documentos de la clase, tenéis el tema 5 tanto en PDF, en formato Acrobat Reader de Adobe, y lo tenéis también en PowerPoint. En el PowerPoint, yo recomiendo que os descarguéis el PowerPoint, porque contiene los vídeos que no vamos a poder ver en la tutoría, puesto que la presentación es fija y no permite la reproducción de vídeos. Así que descargaros el PowerPoint si no lo tenéis ya, que ya lo dejé, creo, puesto la semana pasada. Si no lo tenéis ya, os lo podéis descargar para tenerlo ahí. Bueno, pues vamos a empezar. Ya hemos visto antes los principios básicos en el tema 4, los principios básicos del condicionamiento operante. Y ahora vamos a dedicarnos a ver a cosas algo más avanzadas sobre el condicionamiento operante, algunos de los programas utilizados, algunas de las variaciones de programas y diferentes programas concurrentes y simultáneos, diferentes variaciones y también algunas de las teorías más importantes sobre cómo funciona el condicionamiento operante y también algunas de sus situaciones más comunes, como por ejemplo el comportamiento de elección. Un comportamiento muy usual tanto en animales como en humanos, cuando tienes que decidir entre dos alternativas que dan diferentes premios o que tienen diferentes consecuencias. Bueno, vamos a ver cómo todo esto se conforma y cómo se comporta. Así que vamos a empezar y vamos a empezar con los programas básicos. En el anterior tema vimos las formas o las consecuencias o los tipos de contingencias, mejor dicho, más comunes en el condicionamiento operante, o los 4 tipos de contingencias posibles, tanto para aumentar conductas como para disminuir conductas, combinado con el hecho de que los reforzadores puedan ser positivos, consecuencias positivas y consecuencias negativas. Ahora vamos a ver la manera en que se pueden aplicar esos programas, las diferentes maneras o algunas de las diferentes maneras en las que esos programas pueden aplicarse para entrenar sujetos, para entrenar organismos o para llevar a cabo cualquier tipo de experimento. Bueno, ¿qué son los programas de reforzamiento? Pues la forma en que se programan los reforzadores. cómo damos los reforzadores, cómo se programan las consecuencias de la conducta. No en relación a si una conducta tiene como consecuencia la aparición o no del reforzador, sino en qué cantidad, en qué momento y cómo se dan, cómo se programan esos reforzadores. Una vez que se ha emitido la respuesta operante, o al revés, que se deja de emitir la respuesta operante, ya sabéis, en función de lo que queramos aumentar o disminuir y del tipo de contingencia que tengamos programadas. Así que nos van a decir las reglas. ¿Cuáles son las reglas para obtener un premio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas conductas tenemos que realizar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿O qué combinación de ambas reglas? ¿O cómo tenemos que responder, en el caso de que sean varios programas, para obtener la consecuencia que aparece tras la emisión de la conducta? En general, en el capítulo anterior vimos los casos de reforzamiento continuo, aquellos casos en los que todas las conductas daban lugar a la aparición de la consecuencia, pero en general esto no ocurre así. En general, en los programas de reforzamiento no se refuerza todas las respuestas. Lo normal es que el refuerzo sea intermitente, sea un refuerzo parcial. Solo se refuerzan algunas respuestas en función de determinadas características o de determinados parámetros o determinadas circunstancias. Además, este tipo de forma de reforzar produce un aprendizaje más duradero. ¿Recordáis lo que decíamos sobre el refuerzo intermitente parcial y la resistencia a la extinción? Bueno, pues si lo recordáis, os acordaréis de que los refuerzos parciales o los programas de refuerzo parcial son más resistentes a la extinción. Es más difícil extinguir una conducta que ha sido adquirida mediante reforzamiento parcial. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en esencia en la primera parte del tema. Luego veremos algunas cosas que se irán complicando, sobre todo en cuanto a la ley de igualación. Pero de momento vamos con los principios básicos, con lo más básico sobre el reforzamiento. ¿Cuáles son los dos grandes bloques, las dos grandes formas de establecer programas de reforzamiento? Bueno, pues tenemos programas de razón y programas de intervalo. Es decir, podemos reforzar en base al número de respuestas que se dan o en base al tiempo que ha pasado desde la última respuesta o el tiempo que tiene que pasar para que una respuesta pueda ser reforzada. Además, podemos hacer que sea fijo o que varíe. Es decir, que el número de respuestas que tenemos que dar sea el mismo siempre o que varíe en torno a un punto. Y también podemos hacer que el tiempo necesario, el tiempo que tiene que pasar para que una respuesta pueda ser reforzada, sea el mismo siempre o varíe en torno a un punto. No es lo mismo un programa en el que tienen que pasar 20 segundos para que yo dé la respuesta y tenga un premio, y si respondo antes de los 20 segundos nunca me da el premio, que un programa en el que tienen que pasar de promedio 20 segundos, pero a veces tendrán que ser 25 y a veces tendrán que ser 15. Es decir, varía en torno a ese tiempo. Y lo mismo para el número de respuestas. ¿Qué nos da como resultado esto? Pues una matriz de 2x2, es decir, dos formas o dos bloques de condicionamiento, razón e intervalo, de forma de administrar o de forma en que se administran o de condiciones necesarias para que se administre el reforzador, y dos formas en cuanto al número de respuestas o el intervalo de tiempo, si es fijo o no lo es, para tener el reforzador. Es decir, tenemos cuatro diferentes programas de reforzamiento parcial. Tenemos dos de razón, dos en el que hay que emitir un número determinado de respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para obtener el reforzador se te exige que hagas un determinado número de conductas. En un programa de razón, una rata, por ejemplo, tiene que pulsar 15 veces la palanca para obtener una bolita de comida. Ya no se refuerza cada pulsación de la palanca, sino la pulsación número 15, la que hace la número 15. Entonces, con una bolita se reinicia el programa de razón y tienes que volver a realizar 15 respuestas. 15, 20, 2 o las que hayamos decidido, o incluso una mezcla. Pueden ir variando los programas con el tiempo. Luego veremos algo sobre esto. Algo bastante sobre esto, porque parte del tema irá sobre este tipo de programas. Y por otro lado, tenemos los programas de intervalo, programas en los que lo importante es el tiempo que pasa desde el último reforzador. Es decir, desde que cae la última bolita de comida, no volverá a caer otra bolita de comida hasta pasado el tiempo que indiquemos en el intervalo. Por ejemplo, 20 segundos. Y aquí diréis, bueno, pero eso entonces no tiene que ver con la conducta, ¿no? Eso es algo parecido a lo que era el condicionamiento clásico. Podemos programar un reforzador que, o la conducta supersticiosa, un reforzador cada 20 segundos, no. Porque aquí lo importante es tener en cuenta que se refuerza la primera respuesta que ocurra después del intervalo. Es decir, respondemos aquí, ¿vale? Antes de que, o cuando aparece, o cuando ha, estamos al inicio del, del programa y cae un reforzador. Y esa caída del reforzador, una vez que hemos realizado la primera conducta, inicia un intervalo. En este caso hemos puesto 20 segundos. Si yo respondo por aquí, por mucho que responda, no voy a obtener ningún reforzador. Solo obtendré reforzador con la primera respuesta que ocurra después de que finalice el intervalo. Y entonces, ¿qué hará el reforzador? Si no respondo, no hay reforzador. Solo hay reforzador si respondo. Pero solo habrá reforzador si respondo una vez que se ha cumplido el intervalo. Bueno, y como hemos dicho antes, estos dos programas pueden ser tanto fijos como variables. Es decir, que se necesiten 20 respuestas para obtener el reforzador o en torno a 20 respuestas. Es decir, unas veces podrán ser 18, otras 22, pero la media de respuestas siempre será el número que nosotros hayamos elegido. Y lo mismo con el tiempo. Puede ser un tiempo fijo de, por ejemplo, 20 segundos o un tiempo variable, es decir, que el tiempo necesario o el tiempo del intervalo varíe en torno a 20 segundos. La variabilidad la establece el experimentador. Puede ser desde 30, unas veces 30 y otras veces 10, a simplemente variaciones de 2 segundos, de 18 a 22, pero la media siempre será el término o el intervalo que hemos decidido. Esas son las diferencias entre los cuatro programas. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Lo curioso es que cada uno de estos, de estos programas va a dar lugar a un tipo diferente de respuesta. Lo vamos a ver ahora. Pero primero vamos a ver cómo se registran las respuestas. Ya os digo desde el principio que este libro está muy anticuado. Esto ya no se usa, ¿vale? Este registrador de respuestas que consiste en una especie de rollo de papel con dos plumillas que van marcando una línea y cada vez que ocurre un evento se va marcando o se realiza una marca en el papel. Esto no existe ya. Esto podría existir en los años 70, en los años 60, en los años 80, quizás quedaría alguno, en los 90, me extraña, pero alguno quedaría. Lógicamente esto se hace con un ordenador. Ahora ya se registran todos con ordenador. Pero nos vale el ejemplo para que veáis la forma en que los registros se toman en la conducta operante. Cómo se tienen en cuenta cada una de las respuestas y cada uno de los eventos. ¿Qué nos permite medir? Bueno, pues nos permite medir el número de respuestas y otros parámetros. Vamos a ver cómo. Fijaros en el papel, lo tenéis aquí. Lo tenéis también en el libro y seguramente lo podéis ver mejor porque el gráfico es más grande si tenéis el libro a mano. Tenéis en la línea horizontal tenéis el tiempo. Aquí hay una plumilla que registra el tiempo que va pasando. Y en el eje vertical, perdón, tenemos aquí el eje vertical y realmente aquí el eje horizontal, aunque está girado, ¿vale? Vamos a tomar este como eje horizontal y este como eje vertical. Así que tenemos en el eje horizontal el tiempo. Va aumentando, simplemente va marcando. Y en el eje vertical tenemos las respuestas. Y por eso se llama registro acumulativo, porque cada vez que se da una respuesta, el contador va saltando hacia arriba. Y siempre cada vez más. Así que cada salto vertical en este eje representa una respuesta. De esta manera sabemos también la tasa de respuesta. Si esto crece muy rápidamente, quiere decir que la tasa de respuesta es muy alta. Si crece lento, quiere decir que la tasa de respuesta es baja. También nos indica el tiempo que pasa entre respuestas. Los segmentos horizontales, que aquí aparecen como verticales, los segmentos horizontales son el tiempo que hay entre una respuesta y otra y que son distintos en cada uno de los entre cada una de las respuestas. Así que también nos permite medir medidas como la perseverancia, es decir, cuánto tiempo se pasa respondiendo y cuánto tiempo sin responder, en función de cuántos son los segmentos horizontales y aquellos en los que hay una escalada vertical de las respuestas. Y nos permite medir el tiempo empleado en responder y en no responder, el tiempo entre una respuesta y la siguiente a cada momento. Y también nos permite medir, lo tenéis aquí también en el gráfico, los sucesos que ocurren durante el proceso de aprendizaje. En la línea del tiempo tenéis que están marcados, lo veréis mejor en el libro, los estímulos discriminativos. Cuando aparecen estímulos discriminativos que señalan, ya sabéis que en un estímulo discriminativo el condicionamiento operante es un estímulo que señala la presencia, no, la disponibilidad de un reforzador. Y en el eje vertical, si aquí no se ve muy bien, pero lo tenéis en el libro, hay una especie de líneas oblicuas pequeñitas que hay cada vez que en determinadas respuestas. Este es el momento en el que se ponen o se dan los reforzadores. Cada vez que aparece un reforzador, se marca con una especie de línea oblicua en el eje de las respuestas o dentro del marco de las respuestas. Así sabemos en qué momento han aparecido los reforzadores. Esto nos puede servir también para los programas de intervalo, saber cuál es la respuesta reforzada, o los programas de razón, saber el tiempo que pasa entre cada uno de los reforzadores. También en los intervalos ya lo sabemos por adelantado. Así que, ¿qué tenemos? Pues una curva, una función acumulativa que refleja la tasa de respuesta, es decir, la velocidad con la que crece el número de respuestas, con qué velocidad o cuántas respuestas se han dado. Doy por hecho que en estos días estáis muy familiarizados con este tipo de curvas acumulativas, logarítmicas, exponenciales, etcétera, y que estaréis harto de verlas. Muchas de las que vamos a ver aquí son muy parecidas a las que estáis viendo en estos días, así que seguramente ahora os resulten un poquito más familiares que si las hubiésemos visto hace un año o seguramente hace unas semanas. Porque en el fondo esto simplemente nos da el número de respuestas acumuladas o de casos acumulados, que en este caso son respuestas. Bueno, pues vamos a ver cada uno de los programas. Vamos a empezar con los programas de razón. Y empezamos con el programa de razón fija. Ya sabéis, ya lo hemos definido. El programa de razón fija se refiere a un programa en el que el número de respuestas que se requieren para que se dé el reforzador siempre es el mismo. Y siempre se especifican de la misma manera. Para saber que estamos en un programa de razón fija, ponemos las siglas RF, seguidas del número de respuestas, es decir, del requerimiento del programa. RF50 sería un programa en el que para obtener el reforzador necesitamos dar 50 respuestas. Imaginaros la típica ratita con una palanca para obtener comida, tiene que pulsar 50 veces para obtener esa bolita de comida. Y además siempre tendrá que pulsar 50 veces, no en torno a 50 veces, sino siempre exactamente tras el número 50 aparecerá el reforzador. ¿Por qué se caracteriza este programa? Yo os he dicho que los diferentes programas dan lugar a diferentes formas de responder. Es una de las curiosidades de este tipo de programas. Cada uno hace que los sujetos respondan de una manera diferente. En general, los programas de razón dan tasas más elevadas. Y en función de que sean fijas o variables, cada uno de los programas dan patrones diferentes. Más que tasas, patrones. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues los programas de razón fija se caracterizan por dos cosas. Primero, por una tasa elevada de respuestas desde el principio en el primer ensayo. Una tasa muy elevada de las respuestas. Y después, cuando se da el reforzador, cuando aparece el reforzador, hay una pausa post-reforzamiento. Es decir, generalmente se responde muy rápido hasta obtener el reforzador y de repente, tras obtener el reforzador, se para. Llevado un experimento real, en un programa de razón fija como este, la rata pulsaría muy rápido hasta que obtiene el reforzador y una vez que lo obtiene, de repente deja de pulsar durante un tiempo y después vuelve a pulsar muy rápido hasta que lo obtiene y deja de pulsar. Este tipo de comportamiento se denomina break and run, en inglés parar y correr, es decir, el típico comportamiento de estos programas es dar muy rápido, responder muy rápido y parar en cuanto se obtiene el reforzador y después volver a correr otra vez. Es decir, se para, se corre muy rápido para obtener el reforzador lo antes posible y se vuelve a parar. Una escalada de respuestas, una ráfaga de respuestas seguida de una parada. Generalmente, la tasa de respuestas, es decir, lo rápido que crece esta curva, la pendiente de esta curva, es más rápida cuanto menor sea el requerimiento. Un programa RF5 dará lugar a una tasa más elevada, RF5, dará lugar a una tasa más elevada de respuesta que el que hemos puesto antes, un RF50. Además, esta razón, es decir, este requerimiento del programa determina la duración de la pausa. En un RF5, la duración de la pausa será más corta. En un RF50, aparte de tener una menor tasa, la duración de la pausa será mayor. ¿Vale? Eso es lo que se denomina tensión de la razón. Cuanto mayor es la razón de respuestas, cuanto mayor es el requerimiento, mayor es la pausa. Mayor es la tensión entre responder y parar. Hasta que puede llegar un momento en el que si los requerimientos aumentan mucho, ni siquiera se llega a responder. Pensad que si el requerimiento es excesivo para obtener un reforzador, el animal puede estar forzado a no responder porque el esfuerzo para conseguir un reforzador sea más que el beneficio de obtenerlo. Así que se produce una tensión de la razón. una lucha entre responder para obtener un reforzador o no gastar la energía para obtener ese reforzador. Vale, ya tenemos esto. Generalmente, con razones bajas, tenemos una tasa muy alta, también con razones altas, pero lo que las diferencia es, primero, la velocidad, la tasa más elevada en razones pequeñas, y la magnitud de la pausa tras el reforzador. Pero en todos los casos el patrón es siempre el mismo. Correr, parar, correr, parar, correr, parar. Ya tenemos la razón fija. Vamos con la razón variable. Bueno, antes de nada, se me ha olvidado deciroslo también al principio. En este capítulo también tenéis vídeos, ¿vale? En los documentos que os he pasado tenéis todos los vídeos de cada uno de los programas. Cada uno tiene un ejemplo distinto, algunos sacados de... Bueno, todos, creo que son todos sacados de YouTube. Algunos son de experimentos reales, otros son de experimentos más caseros, pero os pueden servir para haceros una idea de cómo funciona el asunto. Aquí tenéis un vídeo de cómo funciona la razón fija en un experimento. Bueno, vamos con el siguiente. Programas de razón variable, ya sabéis. Aquí el número de respuestas requeridas para que te den el reforzador, para obtener, vamos a seguir con nuestro ejemplo de la palanquita y la bolita, aquí el número de respuestas que se requieren varía de manera sistemática o de manera azarosa en torno a un número promedio. Es decir, si antes para razón fija teníamos un programa que era RF50, ahora lo pondremos de esta manera, RV50. Es decir, el número de respuestas varía en torno a este número. A veces serán 53, otras 47, otras 52, otras 60. Variará en torno a ese número. La forma de variar lo decide el experimentador. Pero siempre, si hacemos la media de respuestas, saldrá 50. ¿Por qué se caracteriza este programa? Bueno, pues es el programa que consigue una tasa de respuesta más elevada de todos. En este caso, los sujetos responden de una manera muy, muy, muy rápida y además de una manera constante. No hay pausas tras el reforzamiento. Fijaros en la línea. La línea es recta prácticamente y con una tasa elevada constantemente, sin pausas después de tener los reforzadores. En este tipo de programas, una rata en un programa de, de razón variable 30, razón variable 50, lo que queráis, lo único que hace es responder sin parar. En algunas ocasiones, y si el requerimiento no es muy alto, puede llegar incluso a los límites de la capacidad física del sujeto, en este caso de la rata que tenemos. Eso es una máquina de tragaperras, es exactamente, eso os iba a contar ahora. Ahora os cuento algo sobre esto. Llega a límites tan altos que a veces el sujeto ni siquiera es capaz de responder más rápido, es decir, responde tan rápido como puede. Y además la perseverancia, es decir, la razón entre cuando yo estoy dando respuestas y cuando no, el tiempo medio de dar respuesta no es muy elevado. Es decir, se está constantemente sin parar dando respuestas. Y como bien decís, esto es muy similar, o no muy similar, sino que es el programa que se encuentra, valga la redundancia, programado en las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras funcionan con programas de razón variable. Es decir, el número de respuestas necesarias, número de veces que tengo que darle a la palanquita o al pulsador y echar dinero antes, por supuesto, para que me den un premio, tiene que en la gráfica los reforzadores no parecen estar alrededor de una razón parecida. No, porque en este caso, cuando aparecen los reforzadores, no está muy bien hecho el gráfico, ¿eh? Es verdad que es un poco confuso, pero fijaros, en este caso los reforzadores no aparecen siempre al mismo tiempo. A veces pueden aparecer antes y otras después, dependiendo de la velocidad a la que tú completes la razón. Es verdad que aquí, como parece todo tan similar, la tasa de respuesta debería haber un espacio similar entre ellos. Pero puede ser que, imaginaros, si yo respondo así de rápido, el reforzador va a aparecer muy pronto. Si luego cambia mi tasa, el reforzador va a tardar más en aparecer. Si luego vuelve a subir, va a aparecer también más rápido. ¿Vale? Eso puede ocurrir. En un programa de razón, los reforzadores no aparecen siempre cada al mismo tiempo, porque dependen del número de conductas, el número de respuestas. Pero es verdad que aquí lleva, sobre todo hay uno que lleva error, que es este de aquí, ¿verdad? Este que aparece tan junto después de este. Parece raro que haya dado las respuestas necesarias, ¿vale? Me parece muy, muy, muy raro que dé la respuesta necesaria. Yo creo que o se han equivocado en la gráfica, ¿vale? En el dibujo, o querían ejemplificar el hecho de que se pueden dar respuestas muy rápidas y que los reforzadores aparezcan antes. Tener en cuenta eso, que no tienen por qué aparecer siempre en el mismo tiempo, porque depende de cómo de rápido des las respuestas, así que puede haber variaciones. Aunque si uno ve este tipo de gráfica, lo primero que piensa es que, bueno, van a aparecer espaciados en el tiempo a un ritmo más o menos igual, porque la tasa de respuestas parece muy estable en este caso, ¿vale? Pero si en este caso esto choca un poco. Tenerlo en cuenta, tener en cuenta que este gráfico no está muy bien diseñado y a la vez que eso puede ocurrir, que los reforzadores no aparezcan siempre en el mismo tiempo. De hecho, no tienen por qué ocurrir en el mismo tiempo en un programa de razón variable. Bueno, como os contaba, las máquinas tragaperras funcionan de esta manera. Se premian una conducta de cada un número determinado de conductas, pero que no es siempre la misma, sino que varía alrededor de un punto, varía alrededor de un número determinado. Por eso habréis escuchado muchas veces la expresión de muchos que juegan sobre que la máquina está caliente, que la máquina está a punto de dar premio. Porque al final uno, cuando juega muchísimo a este tipo de máquinas, ya sabe más o menos los intervalos que van a pasar o el número de conductas aproximado que es necesario para que aparezca el reforzador. Así que cuando llevas mucho tiempo jugando, cuando ya has echado muchas monedas, sabes que dentro de poco saldrá. Podrá tardar más o podrá tardar menos, pero siempre saldrá. Y como ocurre con los animales, en los humanos, este tipo de programas llevan a una conducta compulsiva, a responder de manera compulsiva, una persistencia muy elevada. Son muy adictivos, igual que ocurre en los animales. Bueno, esto es el típico, de hecho, es el programa que da lugar a las mayores tasas de respuesta y al mayor nivel de adicción. Y como no hay pausa, después de obtener el reforzamiento, se continúa jugando constantemente a pesar de haber obtenido el reforzador. Bueno, ya tenemos los dos primeros programas, los programas de razón fija y razón variable. Ya podemos ver una diferencia entre ambos. Podemos ver una diferencia que no se refiere a los programas de razón, sino a los programas fijos y los variables. Habéis visto que los fijos tienen una pausa. Sin embargo, el variable no. Vamos a ver con intervalo qué ocurre, porque va a pasar algo parecido. Bueno, aquí tendréis otro vídeo ejemplificando cómo sería un programa de razón variable, también bastante sencillo, lo podéis ver tranquilamente. No nos vamos a detener mucho más a explicarlo. Vamos con los programas de intervalo. En este caso, lo que hacemos es mantener un tiempo o requerir un tiempo para que aparezca el siguiente reforzador. Se mantiene constante ese tiempo. ¿Cómo se indican? Bueno, pues se indican con una I, una F y el número que indica el intervalo que tiene que pasar para que podamos obtener un reforzador. En este caso, un programa IF20 se refiere a que tenemos un programa de intervalo fijo de 20 segundos. Es decir, que para poder obtener un reforzador tienen que haber pasado 20 segundos desde la aparición del anterior reforzador. Y la primera respuesta que se dé tras ese intervalo será la que sea reforzada. Bueno, acordaos de los programas de razón fija. En los programas de razón fija teníamos una pausa que llamamos break and run, era algo así, ¿no? Pues fijaros aquí. Aquí tenemos otra pausa. También tenemos una pausa post-reforzamiento. Igual que ocurría antes, los sujetos responden y después paran después que aparece el reforzador. Pero se diferencian dos cosas respecto a la razón fija. Primero, la tasa. La tasa de respuesta es más baja. La tasa de respuesta de un programa de razón fija es más alta que uno de intervalo. De hecho, en general, los programas de intervalo tienen tasas de respuesta más bajas que los de razón. Los de razón siempre dan lugar a tasas de respuesta más elevadas. Pero además, la forma de la pausa es distinta. Esta forma de pausa se denomina festoneado y viene a ser algo como una parada en seco después de obtener el reforzador, pero luego no aparece esa carrera rápida como aparece en el programa de razón fija, sino que aquí poco a poco se va acelerando la respuesta. Según va pasando el intervalo, los sujetos empiezan a pulsar cada vez más rápido, empiezan despacio, cada vez más rápido, hasta que según nos acercamos al final del intervalo, aparece una rápida respuesta. Fijaros, esto es algo muy curioso porque parece, según lo que vemos aquí, que los sujetos, los organismos, son capaces de discriminar el tiempo. Parece que son capaces de saber cuándo va a aparecer un reforzador, de contar el tiempo entre reforzadores. Son capaces de discriminar, de hacer esa discriminación final del tiempo. Que eso aparece por la forma de las respuestas. Cuando obtienen un reforzador, paran. no parece que haya mucha probabilidad de obtener reforzadores si yo sigo pulsando. Pero según va pasando el tiempo, voy dando algunas pulsaciones espaciadas y cada vez más cercanas, cada vez más cercanas. Según se va acercando el final del intervalo, cada vez mucho más cercanas. ¿Por qué? Bueno, parece que estoy discriminando el tiempo. Parece que veo que está llegando al final del intervalo y sé que en algún momento se me va a dar el reforzador. Cuanto más rápido responda, más rápido obtendrá el reforzador. Porque si tardo mucho en responder, puede que el reforzador ya esté disponible, pero yo todavía no haya pulsado. Así que cuando se esté acabando el intervalo, lo más conveniente es estar pulsando constantemente para obtener el reforzador lo antes posible. Por eso ese patrón de festoneado de parada y aceleración progresiva. No es lo mismo que el break and run, que es una parada en seco y una ráfaga de respuestas muy rápida para obtener el premio antes posible. Luego también veremos algo más sobre esto, porque hay diferentes cuestiones que explican cómo, por qué ocurren estos diferentes tiempos entre respuestas o diferentes tasas de respuesta. Bueno, ya tenemos el tercer programa. Vamos con, aquí tenéis el vídeo en una paloma también en un intervalo fijo y cómo es su comportamiento. También se ve muy bien cómo se para y después poco a poco se va acelerando la respuesta. Y por último, el intervalo variable. De nuevo, igual que pasaba con el programa intervalo fijo, las tasas de respuesta son en general menores que las tasas de respuesta para los programas de razón. Y también podéis ver la característica que os hablaba en cuanto a programas fijos y variables. Mientras que los programas fijos dan lugar a pausas post-reforzamiento, ya sea el break and run o el festoneado, los programas variables tienen o suelen tener tasas de ejecución continua. No hay paradas tras cada reforzador. La ejecución suele ser muy continua. Si, aquí sí que hay un error en la gráfica. Me imagino que si lo habéis visto antes, aquí sí que lo tenéis que ver. Hay un error muy claro en la gráfica. Hay un reforzador que no debería estar ahí. Así que me imagino que en el anterior también sería un error. Fijaros aquí. Aquí estamos hablando de un programa de intervalo variable, ¿vale? Pero aquí, sin embargo, está apareciendo muy junto. Es muy raro que en un programa de intervalo variable te pongan un reforzador tan junto. Es decir, el intervalo o el momento en que se ponen los reforzadores no es siempre el mismo, pero varía en torno a un punto. Así que si tenemos un programa de intervalo variable, pongamos 20, ¿vale? Quiere decir que obtendremos un reforzador igual que antes, por la primera respuesta que ocurra tras el final del intervalo. El problema aquí es que el intervalo no es siempre el mismo. A veces el intervalo será 21 segundos, a veces será 19, etcétera, etcétera. Pero la media siempre será de 20. Aquí, sin embargo, lo han puesto muy junto, como si el tercer reforzador apareciese como 5 segundos después del primero. Así que no, es muy poco probable, igual que en el caso de razón variable, que esto sea así. El gráfico, bueno, pues no está muy bien representado, por lo menos si querían ejemplificar ese hecho de que no siempre aparecen justo en el mismo tiempo, no les ha quedado aquí muy bien. Bueno, igual que en el otro, se refuerza la primera respuesta tras el final del intervalo. La única diferencia es que al final del intervalo no está muy claro, no siempre es el mismo, varía en torno a un punto. Así que, ¿qué hacen en este caso los sujetos? Bueno, pues la mejor estrategia parece, como no sé muy bien cuándo va a acabar el intervalo, en vez de parar y luego ir a hacer... No paran nunca de dar respuesta, pero la dan una tasa más baja que en los programas de razón variable. Fijaros, imaginaros vosotros en una situación como esta. Vosotros sabéis que tenéis un pulsador y que cada cierto tiempo os van a dar, pongamos una moneda como premio. Pero realmente no sabéis el tiempo que pasa entre uno y otro. Os podéis hacer una idea. ¿Cuál sería la manera más fácil de obtener el reforzador sin tener que cansaros demasiado y sin perder reforzadores? Es decir, porque si tú sabes que te van a dar una moneda cada en torno a 30 segundos, si tú te tiras mucho tiempo sin responder, a lo mejor estás perdiendo monedas. Podrías obtener más monedas. Porque si, imagínate que estás un minuto sin responder, pues cuando le des obtendrás una moneda, pero si le hubieses dado 30 segundos antes, si hubiese reiniciado el intervalo antes, y podrías conseguir más. Así que, ¿qué haríais vosotros para intentar conseguir el máximo número de monedas sin tener que cansaros demasiado o llegar a los límites de extenuación física? Bueno, pues eso es lo que hacen los animales, de forma constante. Yo me pondría al lado del pulsador e iría pulsando cada cierto tiempo, no muy rápido, pero tampoco muy lento, cada poquito tiempo iría dándole para ver si me cae algo. Así, estoy todo el rato, doy un poco, doy otro poco, doy otro poco, de manera constante y despacito para ver qué cae. Y es la manera en que responden los animales, es la forma de optimizar la consecución de reforzadores. Si cogéis todo en conjunto, si cogéis los cuatro programas en conjunto, lo que están haciendo los animales en los experimentos es optimizar la obtención de reforzadores. Cuando tienen un intervalo fijo, la manera más rápida es pulsar constantemente sin parar, pero eso lleva a la extenuación, ha llevado un coste muy evidente, así que lo mejor es parar un poco, coger aire, poder comerte el reforzador que acabas de obtener y seguir pulsando de la manera más rápida posible para obtener otro. En la razón variable, como no conocemos la manera en que van a caer, porque no sabemos si van a caer antes o después, tenemos que responder muy rápido, todo lo rápido que podamos y con las menores pausas posibles para intentar conseguirlo lo antes posible. En el intervalo fijo, lo mejor es, como más o menos conocemos el intervalo, pues responder cuando sepamos que se va a acabar y luego parar porque no nos hacen falta las respuestas. Y en este, en el que tampoco conocemos muy bien el intervalo, pero sabemos que tiene que pasar un tiempo, lo mejor es ir probando poco a poco para ver cuándo caen los reforzadores. ¿Por qué los programas de razón tienen una mayor tasa de respuesta? Pues por algo que vamos a ver un poquito más tarde y que ya podéis ir intuyendo. En los programas de razón, la cantidad de reforzadores está directamente relacionada con el número de respuestas. Cuanto más respondo, más obtengo. En los programas de intervalo, la cosa no está tan clara. Aunque hay cierta relación, ahora lo veréis, pero la cosa no está tan clara. Que en principio podéis pensar, da igual a la tasa que responda, ¿no? Si el reforzador siempre cae en un intervalo, sí, pero sí cierta influencia de las respuestas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, tenéis otro vídeo, en este caso también de una paloma, sobre el intervalo variable. Bueno, podéis verlo exactamente igual que los otros. Veréis cómo cuando hay un intervalo variable la tasa de respuesta es muy constante. No varía mucho a lo largo y tampoco es demasiado alta. Tenemos una manera de optimizar los reforzadores. Bueno, ¿qué diferencias hay entre los programas? Las hemos ido diciendo a lo largo de, bueno, mientras hemos estado viendo algunos, pero aquí tenéis resumidas cuáles son las principales diferencias entre los diferentes programas, tanto entre programas de razón y de intervalo, como entre programas fijos y variables. Principal diferencia entre programas fijos y variables. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En los fijos aparece una pausa tras cada reforzamiento. En los de razón fija se llama break and run. En los programas de intervalo fijo se llama festoneado, acordaros de ellos. Y la forma de la pausa es distinta, una pausa brusca seguida de una ráfaga y una aceleración progresiva de las respuestas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre razón fija e intervalo fijo? Pues el tipo de pausa. En la razón fija pasamos de una pausa absoluta a una tasa muy elevada. En el intervalo fijo pasamos de una pausa a una aceleración progresiva. ¿Cómo se modifica esa duración de la pausa o en qué influye en la duración de la pausa? Pues los requisitos. Cuanto mayor sea el requisito de conductas, es decir, de razón, número de respuestas que tengo que dar, o mayor sea el intervalo, mayor requerimiento de tiempo o mayor cantidad de tiempo tiene que pasar, más se aumenta la pausa. Más tiempo estamos sin responder. Son los programas fijos, que son los que tienen una pausa. Curiosamente, cuando hablamos de razón fija, la duración de esta pausa tiene que ver más con la frecuencia con la que ocurren los reforzadores que con el número de respuestas. Fijaros que ambos están relacionados. Cuanto más alto es el requisito de un programa de razón fija, pongamos, por ejemplo, 100, ¿vale? No solo mayor número de respuestas tengo que dar, sino que más tiempo pasa entre reforzadores, porque por muy rápido que responda, voy a tardar más en dar 100 pulsaciones que 50 pulsaciones. Así que se incrementan las dos cosas de manera lineal, tanto el número de respuestas como el tiempo que pasa entre reforzadores. Y también tiene más que ver con el programa siguiente que con el anterior. Esto lo vamos a ver en los programas múltiples. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? En este caso, lo vamos a ver también un poquito después, pero voy adelantando algo. Uno puede hacer una cosa, que es coger un programa de razón y simularlo o ponerle las mismas características a un programa de intervalo. Imaginaros que tenemos un programa de razón 100, razón fija 100. Podemos ver cómo lo hace un animal, un organismo, una ratilla con su palanca, como hemos visto antes, ver cuánto tarda en obtener los reforzadores. Y después me cojo un programa de intervalo fijo que tenga como requisito de intervalo el mismo tiempo que se tarda en dar estas 100 respuestas. Y puedo ver qué ocurre con las pausas con este programa de intervalo. Y lo que ocurre es que parece que las pausas se asemejan mucho más entre ambos programas cuando tienen que ver con el tiempo que aparecen y no con el número de respuestas. Y también tiene que ver más con el programa siguiente. Cuando hacemos programas múltiples, imaginaros, que tenemos dos programas, uno de RF20, ¿vale? Y otro de RF50. Luego lo vamos a ver, pero que se van alternando, ¿vale? Así que yo doy 50 pulsaciones a una palanca y obtengo un reforzador. Y una vez que lo he hecho, se activa el otro programa. Y ahora tengo que dar 20 pulsaciones. Bueno, pues la tasa y la forma y la, de la parada que se hace tras cada reforzador tiene que ver más con el programa que viene después que con el programa en el que estoy. Imaginaros que estoy en RF50. Doy 50 pulsaciones para obtener el reforzador. Bueno, la pausa o lo que va a durar la pausa viene determinado por el programa que viene después, no por el que acabo de hacer. A eso se refiere con esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas cosas más, algunas diferencias más. Bueno, esto también lo hemos visto, es una de las reglas básicas de los diferentes programas de reforzamiento. Cuando igualamos las tasas y patrones de reforzamiento, la tasa de respuestas es mayor en los programas de razón. Estos son los experimentos de acoplamiento que os acabo de contar. Un acoplamiento es lo que os he dicho antes, es decir, es poner un programa de intervalo que quede igualado a un programa de razón. Tenéis el ejemplo aquí. ¿Qué se ha hecho en este caso? Bueno, tenemos un programa de razón, por ejemplo, no sé lo que pone aquí porque no lo veo, pero me lo voy a imaginar, ¿vale? Imaginaros un programa de razón 30 y hacemos a una rata hacer este programa de razón fija 30. Y vemos el tiempo que tarda entre cada uno de los reforzadores. Bueno, pues luego cogemos el momento en el que ha aparecido cada uno de los reforzadores y lo aplicamos como un programa de intervalo a otra rata. Y vemos que con la misma distribución de reforzadores que ocurriría en un programa de razón, es decir, las condiciones son las mismas y obtiene el mismo número de reforzadores, la tasa de respuesta es más baja en el programa de intervalo. Fijaros, esto está relacionado con lo que os había dicho antes, con que en programas de intervalo la tasa de respuesta, es decir, la velocidad a la que yo doy una respuesta, influye muy poquito en la frecuencia en que yo obtengo reforzadores. Sin embargo, en programas de razón está directamente relacionado. Cuanto más rápido respondo, más rápido obtengo los reforzadores. Esa es una de las razones, si no la principal, por la que los programas de intervalo dan lugar a tasas más bajas. Porque no importa tanto cuántas veces responda, yo voy a obtener reforzadores igual. Sin embargo, en la tasa de razón, si quiero reforzadores, tengo que responder muy rápido. En el programa de intervalo del ejemplo no habría una media de intervalo. No, en este caso lo que se hace es ajustar exactamente cuándo aparecen los reforzadores del programa de razón al momento en el que aparecen en el de intervalo. Así que el intervalo va variando, ¿vale? Simplemente se ajusta para que sean exactamente los mismos momentos. Y así se pueden comparar ambos. Esto es simplemente para comparar las tasas de respuesta entre dos programas, uno de intervalo y otro de razón. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Y luego vamos a ver alguna cosa más sobre esto. ¿Pero qué ocurre en este caso? Bueno, pues porque los programas de intervalo tienden a reforzar lo que se denominan tiempos entre respuestas largo, TER. Lo digo ya para que lo sepáis, ¿vale? Porque lo vamos a utilizar bastante, es tiempo entre respuestas, el tiempo que hay entre una respuesta y la siguiente. Fijaros, no solamente en un programa de reforzamiento, no solamente se puede reforzar el que se dé una respuesta, también queda reforzado el tiempo que ocurre entre cada respuesta, entre cada una de las respuestas. Y fijaros, en los programas de intervalo, lo que suele ocurrir es que solamente con dejar pasar el tiempo hay más probabilidad de que una respuesta sea reforzada. Así que, ¿qué se refuerza? ¿Qué se hace más probable? Tiempos entre respuestas largos. Si responder muy rápido no hace que yo tenga reforzador, pero responder una vez y solamente dejar pasar el tiempo hace que la siguiente respuesta sea más probable que yo obtenga un reforzador, eso hace que estos tiempos entre respuestas cortos no sean reforzados. Sean tiempos largos entre respuestas los que sean reforzados. Por eso la tasa de respuesta es más baja. Si hay mayor tiempo entre respuestas, la tasa global de respuesta sería más baja. Así que cuando estamos en un programa de intervalo, estamos reforzando no solo que se dé la respuesta, sino que el tiempo entre respuestas sea más espaciado. Sin embargo, en programas de razón, pues no se refuerza nada en particular. Y si algo se refuerza, serían los intervalos cortos. Fijaros, vamos a explicarlo también. En un programa de razón, imaginaos un programa de razón fija 30, ¿vale? Lo que suele ocurrir, ya habéis visto este patrón con un break and run. Generalmente hay una pausa después del reforzamiento, pero justo antes de obtener el reforzador, ¿cómo son los tiempos entre respuestas? Bueno, pues son muy cortos. Así que, ¿qué es lo que queda reforzado? Queda reforzado el responder de manera rápida y con tiempos entre respuestas muy cortos. Eso es lo que refuerzan, si algo refuerzan, los programas de razón. Mientras que los programas de razón refuerzan TERS cortos, los programas de intervalo refuerzan TERS, es decir, tiempos entre respuestas largos. Esta explicación que os acabo de dar es lo que se denomina explicación molecular de los tiempos entre respuestas. Es decir, relacionan los tiempos entre respuestas con lo que ocurre en un momento concreto, entre una respuesta y la siguiente, o entre una respuesta o entre un intervalo entre respuestas y la aparición del reforzador. Como el reforzador aparece de manera contigua a momentos en los que la respuesta o los tiempos entre respuestas son muy cortos, se refuerzan esos TERS. En el de intervalo, como el reforzador suele aparecer asociado a tiempos entre respuestas largos, bueno, pues se refuerzan esos TERS largos. Veis que solo tiene que ver con momentos concretos. Por eso se llama explicación molecular, en referencia a lo que ocurre en un momento concreto. Pero hay una explicación alternativa, una explicación que se llama explicación molar y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, las funciones de retroalimentación. Bueno, primero vamos a ver la explicación alternativa. En el fondo es muy similar, solo que se refiere a patrones globales, a patrones extensos de reforzamiento, no solamente al momento concreto o a la respuesta concreta, sino a cómo ocurre la contingencia en todo el intervalo de aprendizaje. Bueno, ¿qué ocurriría en este caso? En los programas de razón habría una correlación directa entre la tasa de respuesta y reforzamiento. Es decir, cuando el animal aprende, observa de manera general que cuanto más rápido responde, es decir, cuando los TERS son más bajos, cuanto más rápido responde, más cantidad de reforzadores se obtiene. Sin embargo, en los programas de intervalo casi no hay ninguna relación, porque da igual lo rápido que respondas, el reforzador, aunque tú respondas a la misma velocidad que en un programa de razón, el reforzador no va a aparecer hasta que no pase el intervalo. Así que la relación no es muy elevada. Así que se refuerza los TERS, los tiempos entre respuestas, más elevados. Esto es lo que se llama una explicación molar y tiene énfasis en la correlación que hay entre tus respuestas o entre el tiempo en tus respuestas y la obtención de reforzadores. ¿Qué es una función de retroalimentación? Bueno, pues es una función que describe cómo actúa el ambiente o cómo ocurre un cambio en el ambiente o cómo se da un reforzador o con qué frecuencia ocurre un reforzador, cómo es cualquier parámetro de un reforzador, en función de cómo haga yo la respuesta o en función de algo, de algún parámetro de mi ejecución conductual. En este caso estamos hablando de tasa, es decir, de la velocidad a la que respondo y del número de reforzadores. Así que la función de retroalimentación me describe cómo influye la velocidad a la que yo respondo en la obtención de un mayor o menor número de reforzadores. Fijaros, aquí tenéis cómo sería una función de retroalimentación. Una cosa importante, aquí no asumimos que hay una variable independiente, es decir, algo que cause lo otro. No es que mi respuesta cause la aparición de los reforzadores o que la aparición de reforzadores cause que cambie mi tasa de respuesta. Simplemente es una correlación, simplemente indica la relación que hay entre ambos, pero no se asume ninguna relación causal. No es que yo responda más rápido y, por tanto, haya una mayor tasa de refuerzo. Simplemente describe cómo una cierta característica del ambiente, en este caso el número de reforzadores, modifica a su vez una cierta característica de mi ejecución, de mi respuesta. En este caso, la tasa de respuesta. Bueno, ¿cómo sería la función de retroalimentación de un programa RF con N respuesta? Vamos a poner, por ejemplo, RF 20. No sé si lo veis bien aquí, me parece que sí, que no se sale de la pantalla. Es que hay momentos en los que si escribo en alguna de la pantalla puede salirse de la vuestra, aunque yo tengo una pantalla más grande o tengo más espacio. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos un programa de RF 20. Bueno, pues si os fijáis, la tasa de reforzamiento, es decir, la tasa a la que yo obtengo un reforzador es igual a la tasa a la que yo respondo, es decir, cuántas respuestas doy por minuto partido del requisito de ese programa, del número de respuestas que necesito dar por ese programa. Así que si el requisito de este programa es 20 y yo doy 10 respuestas por minuto, tendré una tasa de 0,5 reforzadores por minuto. La tasa de reforzamiento será de 0,5. Si mi tasa de respuesta es de 20 respuestas por minuto, la tasa de reforzamiento será 1, es decir, un reforzador por minuto, y así sucesivamente. ¿Veis cómo la tasa a la que yo recibo reforzadores está directamente relacionada con la tasa a la que yo respondo? Puede ser por segundo, por minuto, por hora, como queráis. Depende también de la propia conducta y de cómo esté programado el experimento, ¿vale? En el fondo es lo mismo. Si lo dividís entre 60, tenéis la tasa por segundo. O sea que realmente no es relevante. Se puede, sí, eso es, en función del tiempo. Puede ser cualquier tiempo, ¿vale? Es el número de, primero abajo estaría el número de respuestas que se requieren, y arriba sí que estaría el número de respuestas que doy por unidad de tiempo, ¿vale? Así que dependiendo del número de respuestas que doy por unidad de tiempo, obtendré tantos reforzadores en ese tiempo. No oscila entre 0 y 1, porque la tasa de reforzamiento puede ser mayor. Imaginaros, si yo doy 50 respuestas o 60 respuestas por minuto, la tasa de reforzamiento será 3 reforzadores por minuto, ¿vale? No es una proporción, sino simplemente nos indica cuántos reforzadores obtengo por unidad de tiempo, ¿vale? Si yo respondo mucho más rápido, mayor será el número de reforzadores que obtenga. Por eso, en los programas de razón, tanto fija como variable, es un cociente, eso es un cociente entre el número de respuestas que yo doy por unidad de tiempo y el número de respuestas que se requieren para obtener un reforzador. Es muy sencillo, cuantas más doy, más obtengo por minuto. Si a mí me dan una moneda de 50 céntimos por cada 30 veces que doy a un pulsador, cuanto más rápido dé al pulsador, más monedas obtendré en cada minuto. Si yo le doy, soy capaz, si son cada 30 respuestas, si yo soy capaz de dar 300 veces en un minuto al pulsador, obtendré 10 monedas en un minuto. Si solo soy capaz de dar 150, pues solo obtendré 5. Así que hay una relación directa entre con qué velocidad respondo, cuántas veces respondo y el número de reforzadores que obtengo. Bueno, pues esto para los programas de razón. ¿Pero qué pasa con los programas de intervalo? Bueno, pues aquí la cosa es mucho más difícil, porque la función que sale es algo del tipo que tenéis aquí, una función hiperbólica, una función de este tipo. Fijaros, aquí tenemos las respuestas por minuto. ¿Cuántas respuestas doy por minuto? Y aquí tenemos los reforzadores. Os he dicho antes que no hay una relación o no hay una relación clara entre el número de respuestas que doy por minuto y el número de reforzadores que obtengo en un programa de intervalo. Y uno lo primero que puede pensar es, no es que no haya mucha relación, no hay ninguna. Si el reforzador va a caer solamente al final del intervalo, da igual cómo yo responda, siempre obtendré lo mismo. Bueno, pues eso no es así realmente, porque lo que sí que ocurre es que los cambios, cuando la tasa de respuesta es muy baja, afectan mucho, pero no a tasas altas. Vamos a intentar explicar. Imaginaros que tenemos un programa de intervalo fijo, que es lo más sencillo, intervalo fijo, de, pongamos, 10 segundos, ¿vale? Intervalo fijo de 10 segundos. Esto quiere decir que se reforzará la primera respuesta una vez transcurridos 10 segundos. Pero imaginaros que yo estoy dando una respuesta cada 30 segundos. Yo respondo una vez cada 30 segundos. Así que termina el primer intervalo de 10 segundos, pero yo no respondo hasta 20 segundos después. Así que, ¿qué estoy obteniendo en este caso? A pesar de que yo podría obtener, según este programa de intervalo, podría obtener hasta 6 reforzadores por minuto, ¿cuántos estoy obteniendo con una respuesta cada 30 segundos? 2 reforzadores por minuto. Estoy perdiendo reforzadores, eso es. Si yo aumento mi tasa de respuesta a una respuesta cada 20 segundos, obtendré 3 reforzadores por minuto. Y si lo pongo en uno cada 10 segundos, ya obtendré el máximo, 6 reforzadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi tasa de respuesta es muy baja, aumentará el número de reforzadores. Pero según voy aumentando La tasa de respuesta llega un momento en que por mucho que la aumente, ya no va a haber más reforzadores. ¿Veis? Al principio, con tasas bajas, sí hay una relación, pero luego ya da igual con cuánto responda. Es decir, una vez que ya estoy respondiendo 6 veces, si no, serían 6 veces, porque es cada por minuto, porque serían cada 10 segundos, como el programa es cada 10 segundos, una vez que estoy respondiendo 6 veces por minuto, da igual que yo responda 6 o que responda 100. El número de reforzadores va a ser el mismo, ¿veis? Una vez que llego a este límite, eso es una función asintótica. Una vez que llego a este límite, la función ya no crece más, ya no tengo más reforzadores. Así que en una parte de la función, incrementos en mi tasa de respuesta llevan incrementos en la función de reforzamiento, pero ese tiene un límite, tiene una asíntota. Así que no puedo crecer, por mucho que yo aumente mi número de respuestas, no puede crecer por encima del programa que yo he formulado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en general este tipo de programas dan lugar a mucha mayor variabilidad entre sujetos y a que ocurran más situaciones de superstición. ¿Os acordáis de esa situación en la que no dependía de la conducta del sujeto, sino que simplemente se mostraban o aparecían reforzadores sin que tuvieses que hacer nada? Bueno, pues el hecho de que aquí ocurra eso, el hecho de que no eso exactamente, sino que aquí en este caso los reforzadores aparecen con una respuesta justo después de un intervalo, da lugar a que haya una mayor variabilidad, porque muchas de las respuestas que se suponen deberían dar reforzador no dan lugar a ese reforzador, porque todavía no ha acabado el intervalo. Así que otras respuestas pueden aparecer que se hagan contingentes o que aparezcan de manera casual, o sí, es más frecuente en los programas de intervalo, simplemente por esa razón, porque cuando tú quieres reforzar una respuesta de presión de una palanca y resulta que tienes un programa de intervalo de 30 segundos, muchas de las respuestas a esta palanca al principio no serán reforzadas. Sin embargo, puede aparecer de manera espuria otra conducta que justo aparezca después del intervalo y que haga que tú presiones esta palanca de otra manera. Por ejemplo, dando con un ala en vez de darle con la pata, o en una rata dándole con el hocico. Y que esa respuesta que a lo mejor tú no pretendías, o algún otro movimiento que tú has hecho justo a la vez de la respuesta que estás dando, se empiece a asociar también a la aparición. Sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre superstición, que simplemente sería cuando no se controla una o cuando la obtención del reforzador no está controlado por la propia conducta, pero nosotros creemos que sí, y esto que en este caso sí está controlado por la conducta. Pero lo más importante es que en este caso la variabilidad en el aprendizaje es mucho mayor. Mientras que los programas de razón se aprenden muy rápidamente cuál es la conducta que se pide y se realiza con una mayor sí, hay muchos ejemplos en humanos, muchísimos ejemplos y cómo afectan. De hecho, gran parte de estos programas y de todo lo que se ve en aprendizaje luego se aplica sobre todo en educación. Y los programas educativos que tenemos en la actualidad son muchos herederos de cómo se aplican este tipo de programas. De hecho, Skinner tuvo una influencia en el aprendizaje humano y en la educación tremenda, sobre todo en la forma en la que es pedagógico obtener premios y castigos, sobre todo premios, porque estaba totalmente en contra de castigos y otras muchísimas aplicaciones. Y también en la terapia. O sea, vais a ver muchísimos ejemplos, aplicaciones en humanos de esto durante toda la carrera. En terapia cognitivo-conductual os vais a hartar de ver programas de este tipo. Bueno, ya tenemos las funciones de retroalimentación. Vamos a ver algo relacionado. Hemos visto ya lo que significa el TER, que es el tiempo que hay entre respuestas, el tiempo entre que se da una respuesta y se da otro. Y hemos visto también que no solo es posible reforzar una respuesta concreta, sino que es posible reforzar los diferentes tiempos entre respuestas, reforzar el que se responda más rápido o más lento. Es decir, puede enseñar a los animales no solo a responder de una determinada manera para obtener un premio, sino a responder más rápido o más lento para poder obtener ese premio o para optimizar la obtención de esos premios, de esos reforzadores. Así que puedo reforzar TERs largos y TERs cortos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el diseño básico es elegir un tiempo. Vamos a poner 20 segundos. Y lo que voy a hacer es reforzar tiempos de respuesta más largos que 20 segundos. Imaginaros que el 20 segundos está aquí. O tiempo de respuesta más cortos que 20 segundos. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues tengo dos tipos de programas. El reforzamiento, esto significa reforzamiento diferencial de tasas bajas. Y esto es el reforzamiento diferencial de tasas altas. ¿Qué hago en el reforzamiento diferencial de tasas bajas? Bueno, pues refuerzo una respuesta solo si ha transcurrido un tiempo determinado desde el anterior. En este caso, imaginaros que pongo 20 segundos de tiempo límite. Vale, pues solo voy a reforzar, solo caerá una bolita de comida si pulso la palanca, si han transcurrido más de 20 segundos desde que di la última respuesta. Ojo, esto no es un programa de intervalo. No son 20 segundos desde que obtuve el reforzador. En un programa de intervalo significa que puedo obtener un reforzador cuando doy una conducta, cuando, o si la conducta, o si desde que se obtuvo el último reforzador han pasado 20 segundos. Es decir, tras la primera conducta, cuando han pasado 20 segundos desde la obtención del último reforzador. Cae el reforzador, se reinicia el intervalo y pasados 20 segundos puedo responder. Aquí no. Aquí solamente obtengo reforzador si han pasado 20 segundos desde mi última conducta, no desde el último reforzador. Es importante esa diferencia, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hago. Si respondo antes de esos 20 segundos, por ejemplo aquí, entonces se añade un castigo, es decir, no obtengo el reforzador. Lo que se suele hacer es reiniciar el intervalo. Si respondo aquí antes de que hayan pasado esos 20 segundos, tengo que volver a esperar 20 segundos desde la respuesta para obtener el intervalo. Así que hay un periodo de tiempo fuera de reforzamiento en el que si no hubiese respondido podría obtener el reforzador, pero ahora no puedo porque tengo que esperar otros 20 segundos. ¡Ojo! Esto es importante. Esto puede parecer una omisión. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que una conducta de omisión un aprendizaje de omisión es aquella situación en la que retiramos un reforzador por emitir una conducta? Emites una conducta y te retiran el reforzador, te quitan el reforzador positivo. Así que lo que ocurre es que disminuye la aparición de esa conducta. Pero ojo, esto no es así. Nosotros sí queremos que haya la conducta. Lo que no queremos es que sea antes de un determinado tiempo. Así que es un castigo, porque nosotros queremos que se siga dando la conducta. Es decir, lo que estamos intentando es castigar esta conducta, pero reforzar otra conducta, no que se deje de dar la conducta. Así que no estamos retirando premios por no dar una conducta, sino castigando una conducta que no queremos para reforzar otra que aparece en un momento diferente. Eso es importante también, ¿vale? Así que en este tipo de intervalos lo que ocurre es un castigo, no una omisión para las conductas que ocurren antes de que haya pasado el tiempo que hemos prefijado en ese. No, castigo positivo, ¿vale? Es castigo positivo. No es, es un castigo, porque lo que queremos es que haya. Estamos castigando una respuesta. Fijaros, aquí hay un problema, es decir, estamos a la vez. Fijaros en la situación. Tenemos este intervalo y lo que yo quiero son respuestas que aparezcan después del intervalo. Pero claro, para obtener el reforzador yo tengo que dar esta respuesta después del intervalo, que casualmente es la misma que ocurriría si la doy antes. Si la doy antes, no te doy al reforzador, pero aún así quiero que des esa respuesta. Fijaros la dificultad de esto. Estamos castigando un organismo por dar una respuesta que queremos que dé, pero en un momento diferente. Así que no intentamos que desaparezca la respuesta, solamente intentamos pasarla a otro momento temporal. Por eso, estos procedimientos son más difíciles. Y más difíciles de conseguir y llevan a mucha mayor variabilidad también, porque hay una especie de tensión entre el hecho de que se castigue una respuesta, pero a la vez queramos reforzar esa respuesta y que la única diferencia sea el momento en que se da. Son mucho más fáciles los programas de refuerzo diferencial de tasas altas. En este caso, pongo un intervalo igual y solo refuerzo una respuesta si ocurre antes de que acabe el intervalo. Si el intervalo es de 20 segundos, solamente te refuerzo si ocurre la respuesta antes. ¿Qué ocurrirá con esto? Bueno, pues que cada vez la respuesta será más rápida, porque así me aseguro de que se refuerza antes. Además, como termina el intervalo y vuelve a empezar, cuanto más rápido responda, más rápido voy a obtener el reforzador. Esto es mucho más fácil de obtener que esto. Aquí hay una incongruencia entre lo que le estoy diciendo al sujeto en muchas ocasiones y lo que de verdad quiero. No quiero que respondas, pero responde si te castigo. ¿Veis? Hay una tensión bastante grande hasta que puede dar lugar a mucha variabilidad, a muchos cambios. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se podrían explicar los diferentes programas de condicionamiento operante que hemos visto en función de lo que acabamos de ver, del reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas, de reforzar tiempos entre respuestas bajos o tiempos entre respuestas altos? Es decir, responder más rápido o responder más lentos. Bueno, pues lo que viene a decir esta explicación, la teoría del reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas, es que todos los programas que hemos visto refuerzan específicamente una duración determinada y que por eso en los diferentes programas que hemos visto ocurren los diferentes patrones de respuesta. Las pausas y las ráfagas, el festoneado o la conducta de pulsación o de respuesta continua. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, pues se reforzaría el tiempo entre respuestas que ocurre justo antes del reforzador. Imaginaros en un programa, de reforzamiento variable, de razón, perdón, de razón variable, reforzamiento variable, 40, ¿vale? Bueno, pues lo que dice esta teoría es que se reforzaría el intervalo que hay entre la respuesta 39 y la respuesta 40. Aquí se pueden dar de muchas maneras, más rápido, más lento, pero el tiempo entre respuestas que se va a reforzar y que va a determinar la tasa de respuesta es el tiempo que hay entre la respuesta 39 y la 40, que es la que va seguida del reforzador. Así que esto es lo que queda reforzado, justo lo que aparece antes del reforzador. Pero aquí tenemos un problema. Vale, con programas de razón variable e intervalo variable es muy fácil, porque los tiempos de respuesta hemos visto que son muy homogéneos, ¿no? Cuando teníamos razón variable e intervalo variable, vimos que en ambos casos las respuestas eran siempre homogéneas. No había pausas de reforzamiento. Esto sería razón variable y esto sería intervalo variable. ¿Os acordáis que la tasa era mayor en los programas de razón? Pero no hay pausas de reforzamiento. Así que es muy fácil atribuirlo a esto, porque como todos los intervalos o no hay pausas y todos los intervalos son iguales, el hecho de que se refuerce esto se generaliza al resto de intervalos. Así que todos los intervalos o los tiempos entre respuestas terminan siendo iguales. Bien, las gráficas de razón variable, intervalo variable son fáciles de explicar. Pero ¿qué ocurre con los programas de razón fija e intervalo fijo? Porque aquí lo que vimos es que los tiempos entre respuestas no son homogéneos. En la de razón fija se responde rápido y luego se para. Luego ráfaga y se para. Es decir, tenemos momentos de tiempos entre respuestas muy largos y momentos de tiempos entre respuestas muy cortos. Y lo mismo para el festoneado. Lo que tenemos son momentos de tiempos entre respuestas muy largos y momentos donde la tasa de respuesta es muy alta. Es decir, los tiempos entre respuestas son muy cortos. Los reforzadores siempre aparecen al final de los TERs cortos, es decir, siempre aparece el reforzador en los momentos en los que las respuestas son tan rápidas. Así que lo que uno podría pensar es, bueno, si el intervalo entre el penúltimo y la penúltima y la última respuesta es siempre muy corto, ¿por qué no se generaliza ese tiempo entre respuestas al resto del intervalo? ¿Por qué aparecen esas pausas? Bueno, pues eso es uno de los problemas que tiene la teoría del reforzamiento diferencial para explicar esto. Así que hay que buscar mecanismos adicionales. En general, se piensa en la discriminación temporal. En cada momento se refuerzan diferentes respuestas, es decir, un mecanismo en el que los sujetos son capaces de discriminar en el tiempo cuándo va a estar disponible el reforzador, en qué momentos va a estar disponible, tanto en la razón fija como en el intervalo fijo, porque en la razón fija saben que durante las primeras respuestas o una vez que has obtenido un reforzador, la posibilidad de reforzamiento es muy baja, aunque dependa de tu conducta. Así que puedes descansar o ahí en ese momento habrá una pausa y después una escalada muy rápida. Pero después de la obtención del reforzador, la probabilidad es baja y como son capaces de discriminar temporalmente, se refuerza diferentes tiempos de respuesta. Aquí estaría, después de obtener el reforzador, lo que se habría reforzado es parar, porque la probabilidad de obtener reforzamiento es baja. Y según se va avanzando, empieza el cambio. Por supuesto, son necesarios otros mecanismos explicativos. Vale, no vamos a ver más sobre esto, pero tener en cuenta que mientras que en los programas de razón variable, intervalo variable, es fácil explicarlo o atribuirlo a cómo se refuerzan los tiempos entre respuestas, en los de razón fija e intervalo fijo, es decir, cuando la conducta no es homogénea, cuando la conducta tiene pausas, tiene diferencias entre unos tiempos y otros, es difícil atribuirlo solamente a que se refuerce un tiempo de respuesta concreto, básicamente porque los tiempos de respuesta son diferentes en cada momento del intervalo. Bien, ya tenemos visto esto, pues vamos a cambiar ahora de tercio, y vamos a cambiar de tercio porque cuando empecemos a ver la conducta de elección, nos vamos a centrar en un tipo de programas Muy específico. Fijaros, os he hablado de conducta de elección y la conducta de elección es algo en el fondo muy sencillo. Tengo varias alternativas de respuesta, cada una me da una razón o un tipo de reforzamiento diferente, una tasa de reforzamiento diferente, y yo tengo que elegir entre pulsar una u otra. Y siempre lo voy a hacer intentando maximizar la cantidad de premios que obtengo. Bueno, como veis, la situación es muy sencilla. Dos alternativas, dos posibles conductas y tengo que elegir. Bueno, pues vamos a ver las diferentes maneras en las que se puede dar eso. Luego nos vamos a centrar en una concreta, pero vamos a ver todas las posibles posibilidades que tenemos de programas compuestos de reforzamiento. Programas en los que se puede responder de diferentes maneras o que incluyen varios programas dentro de ese programa general. Y vamos a empezar primero por los programas alternantes y secuenciales. ¿Qué son estos programas? Bueno, pues son programas en los que los diferentes programas o los diferentes contingencias de reforzamiento se van alternando de una a otra, es decir, no están disponibles a la vez, sino que va apareciendo uno y después otro. Y tenemos dos tipos, programas alternantes y programas secuenciales. Y dentro de los alternantes y secuenciales también tenemos dos tipos, sin estímulo discriminativo y con estímulo discriminativo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues los alternantes son programas que se van cambiando al azar, mientras que los secuenciales son programas en los que para pasar al siguiente tengo que haber cumplido con el anterior. Y la parte de arriba, pues muy sencillo. Sin estímulo discriminativo es que no hay ningún estímulo que me señale en qué programa estoy. Con estímulo discriminativo es que me señala, hay algo, una señal que me dice en qué programa estoy. Y eso da lugar a cuatro diferentes programas. Vamos a verlos uno a uno y vamos a empezar con los programas alternantes, el mixto y el múltiple. ¿En qué consiste? Bueno, pues el programa mixto, esto es muy sencillo, es la parte seguramente más sencilla de todo el tema, que precede justamente a la parte más complicada del tema. Bueno, tenemos el programa mixto, un programa alternante. ¿Qué es? Bueno, pues dos programas de los que hemos visto, dos programas básicos de intervalo fijo, intervalo variable, razón, lo que queramos, alternándose al azar, sin que la conducta del sujeto tenga que ver. Es decir, le metemos un tiempo, por ejemplo, pongo dos programas, un intervalo fijo, 20, ¿vale? Tengo un reforzador cada 20 segundos y una razón fija, 10. Es decir, obtengo un reforzador cada 10 respuestas. Bueno, pues digo, vas a estar en intervalo fijo durante 5 minutos y los 8 siguientes en razón fija y luego se van alternando. Es decir, 5 minutos aquí, 8 minutos aquí, 5 minutos aquí, 8 minutos aquí. Y da igual lo que hagas, siempre vas a estar 5 minutos aquí, 8 aquí. Así que lo que va a ocurrir es que vas a ir cambiando de programa y en cada programa tiene unos requisitos y vas a tener que ir respondiendo a ese programa en el programa en el que estés para poder obtener los reforzadores. Se le da un tiempo a cada uno y se va cambiando de uno a otro. Tan sencillo como eso. Ir alternando de uno a otro sin ninguna señal, ¿vale? Porque no hay ninguna señal que los identifique y tampoco puedo cambiar yo por mi conducta, simplemente cambian al azar. ¿Cómo es el programa múltiple? Bueno, pues exactamente igual que el mixto, pero cada componente se señala con un estímulo discriminativo. Es decir, imaginaros esta misma situación, pero ahora cuando empieza el programa de intervalo fijo, yo pongo en la caja de Skinner una lucecita que se pone en rojo. Y mientras esté en rojo, sabes que estoy en este programa. Cuando paso al siguiente programa, la luz cambia a verde. Y mientras está la luz en verde, el sujeto aprende que está en este programa. Así que tiene un estímulo que le indica en qué programa está y que, por supuesto, hará que cambie la forma de respuesta. Dependiendo del programa en el que esté, ya habéis visto las diferencias que hay entre los diferentes programas, así que cambiará su conducta. La única diferencia es que en este programa el sujeto sabe, tiene una señal que le indica dónde está. En este no la tiene y tiene que aprenderlo por sí mismo, sin ninguna señal que se le indique. Así que el aprendizaje es más rápido y más preciso en el caso del programa múltiple. Vale, ya tenemos los programas alternantes. Vamos a por los secuenciales. También, muy sencillo, solamente dos. El programa tándem y el programa encadenado. Caso del programa tándem. Igual, dos programas básicos. Imaginaros los mismos que hemos visto antes. Uno de intervalo fijo y otro de razón fija. Y siempre aparecen en el mismo orden, ¿vale? Así que se van alternando. Intervalo fijo, razón fija. Intervalo fijo, razón fija. Así. Pero para que aparezca el segundo, hay que completar el primero. Es decir, si yo tengo un intervalo fijo 20, es necesario que yo dé una pulsación o que haga una respuesta una vez pasados los primeros 20 segundos para poder acceder al de razón fija. Imaginaos un razón fija 10. Bueno, pues hasta que yo no complete este programa, no vuelvo a pasar al de intervalo fijo. Es decir, tengo que completar el programa y obtener mi reforzador para poder pasar al siguiente programa. Bueno, perdón, creo que os he hecho un lío aquí, porque no sé si lo he explicado bien. Voy a volver a explicarlo porque creo que no os he explicado. No quiero confundiros, ¿vale? Resetear. Programa también es exactamente lo que he dicho, ¿vale? Exactamente lo que he dicho, pero se va pasando de uno a otro. Tienes que cumplir los requerimientos de uno y otro. Es decir, para pasar al de razón fija tienes que completar el intervalo fijo, este requerimiento, pero el reforzador solo aparece al final de los dos, ¿vale? Importante. Esto no sé si lo había dicho antes. Tienes que completar este programa. Completas tu intervalo fijo, es decir, respondes una vez que haya pasado el intervalo dado y pasas al segundo programa, pero aquí no obtienes reforzador. Después pasas al de razón fija y una vez que has completado el requerimiento, por ejemplo, 10 pulsaciones, obtienes el reforzador, ¿vale? El reforzador solamente al completar los dos programas, pero es necesario completar el primero para poder pasar al segundo. Ahora sí, que quería dejarlo claro, ¿no? O sea, que a veces se crea la confusión de que se obtiene con los dos y que vas pasando obteniendo reforzadores de uno a otro. Realmente lo que actúa como reforzador de este primer programa es poder pasar a este que sí que está relacionado con el segundo. Fijaros, como actúa como reforzador secundario. El propio programa de reforzamiento actúa como reforzador al estar asociado al reforzamiento que se obtiene. Porque después del primero no se obtiene ningún tipo de reforzamiento. Y por último, el programa encadenado, exactamente igual que el que hemos visto arriba. La única diferencia es que hay una clave que nos indica en qué programa estamos. Cuando empezamos con el de intervalo, una lucecita roja nos indica que lo que tenemos que hacer, estamos en el intervalo fijo. Una vez que lo hemos completado, esa lucecita se vuelve verde y nos indica que ya hemos pasado este programa y que lo podemos realizar y obtenemos el reforzador. Y de nuevo se vuelve a poner roja. Es decir, una luz, una clave discriminativa. Ya os he dicho que se han utilizado para reforzamiento condicionado. ¿Veis cómo en esta clase de programas es el propio programa el que actúa como reforzador? Realmente el programa no es... No, pueden ser de cualquier tipo. No tienen por qué ser RF y F. Pueden ser dos programas de razón o pueden ser dos programas de intervalo, razón fija y razón variable, razón fija e intervalo variable, lo que sea. Lo importante en este caso es que como es necesario completar los dos, al final lo que actúa como... una vez que completas el primero, no tienes un reforzador, sin embargo, se tiene que seguir haciendo para obtener el reforzador. Lo que actúa como reforzador es pasar a según programa. Sí, también variable, no habría problema. Cualquiera que queráis, ¿vale? Pero que se necesite cumplir con los dos para obtener el reforzamiento. Así que se han utilizado mucho en refuerzo condicionado. ¿Os acordáis cuando hablamos de reforzamiento de segundo orden, reforzamiento condicionado, cómo algunos elementos han quedado asociados a otras cosas y por eso tienen valor de reforzador? Por ejemplo, el dinero, que realmente es un trozo de papel, pero adquiere valor porque con él se pueden adquirir productos de primera necesidad o cosas que sí que necesitamos y que sí que son reforzadoras en sí mismo. Bueno, pues con esto sería algo similar. Realizas un programa para poder entrar en otro programa, aunque realmente entrar en un programa de razón fija no tendría por qué ser ningún premio en sí mismo, pero como se asocia con la obtención posterior de un reforzador, pues al final este programa se convierte en un reforzador condicional. Bueno, ya tenemos los programas alternantes y secuenciales. Ahora vamos a ver los programas simultáneos. Os podéis imaginar, ¿no? Los programas simultáneos son programas en los que dos programas están presentes de manera simultánea. Fin del asunto. Es decir, por ejemplo, tengo dos palancas para pulsar y puedo pulsar una para obtener un premio en unas condiciones y en otra. Imaginaos que esto es una razón variable 30 y esto es un intervalo fijo 20. Bueno, pues tengo que elegir en lo que pulsar. Es decir, dos programas o más, ¿vale? Podrían ser un montón de programas simultáneamente. Y uno puede cambiar cuando quiera. Esto es importante porque uno puede cambiar y puede estar el tiempo que le dé la gana en cada uno de los programas. Tienes que elegir entre responder a uno o a otro. Cada palanca tiene junto su programa. ¿Qué harán los sujetos en este caso? Porque esto es a lo que vamos a dedicar toda la segunda parte del tema. A los programas concurrentes. A ver cómo se realiza la conducta de elección. Lógicamente, si yo os digo que en uno os voy a dar un premio cada 20 segundos en un programa de intervalo fijo 20 segundos y otro en un intervalo fijo de 60, ¿dónde iríais casi todo el tiempo a pulsar? seguramente al que os dé más reforzadores. Bueno, pues eso es la conducta de elección. ¿Cómo optimizan los sujetos la obtención de reforzadores? ¿Son capaces de hacerlo? ¿Eligen sus respuestas y el tiempo que pasan en cada una de las conductas en función de cuántos reforzadores van a obtener? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos, aunque de esto vamos a ver poco, ¿vale? Solo los nombro, los programas combinados. Son combinaciones de un programa de razón y otro de intervalo. Aquí sí que tiene que ser un programa de razón y otro de intervalo, ¿vale? Y aparecen de manera simultánea. Bueno, tienen tres alternativas, formas de presentación. El programa alternativo, en el que se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con un programa. Están presentes los dos, pero si tú cumples con uno, se te da un reforzador. El programa conjuntivo, para que se te refuerce una respuesta, tienes que cumplir a la vez con ambos. Es decir, tienes que dar el número de respuestas que te requiere el programa de razón y a la vez pulsar en el de intervalo para que te den un reforzador. Y, por último, el programa entrelazado, que es un programa en el que se combinan o se altera un reforzador se altera un programa para ajustarlo a las características del otro. Por ejemplo, que tengas que dar un número de respuestas, que es un requisito de razón, pero en un tiempo determinado, que es un requisito de tiempo. O que solamente si lo haces si lo demoras en el tiempo lo suficiente, o si la última respuesta es después de un intervalo determinado, aparezca el reforzador. Veis que hay dos programas, pero uno, en este caso el de intervalo, altera las características del de razón. Eso es lo que se denomina programa entrelazado. Hay mil maneras de hacer esto. Hay un montón de diferentes programas y de formas. Sí, sí, esto se hace con animales y lo aprenden, ¿eh? Y aprenden. Ahora vamos a ver algunas cosas. Se enteran. Y en esta tutoría no, lo vamos a ver en la siguiente tutoría, lo vamos a ver después de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a ver la conducta de elección. Muchos de esos experimentos están hechos con palomas. Veréis qué curioso el tipo de conducta que tienen y cómo optimizan la obtención de reforzadores cuando tienen varios programas que ocurren a la vez, concurrentemente, y cómo dedican el tiempo justo a cada uno de esos programas para obtener el máximo número de reforzadores posibles. Y eso se hace en todos los animales. Vamos a ver muchos fenómenos, porque además vamos a dejarlo exactamente aquí. Aquí es donde vamos a pasar gran parte de la siguiente tutoría, en la conducta de elección. La conducta de elección, vamos a utilizar esos programas concurrentes que hemos estado viendo. Es decir, lo que vamos a hacer es poner dos conductas diferentes, dos palancas, cada una con un programa de reforzamiento distinto, con dos fuentes de reforzamiento alternativas, cada una con sus condiciones. Y en estos programas se va a requerir la misma respuesta. Es decir, en ambos casos hay que pulsar una palanca, es el mismo esfuerzo, misma conducta. Pero la cantidad de reforzador o la forma en que se da el reforzamiento es diferente en una y en otra. Hay otra manera de hacerlo que sería con premios concurrentes. Esta se utiliza mucho menos porque es mucho más difícil discriminar entre lo que es la propia conducta y el premio. Aquí, como la conducta es la misma para los dos, la elección de una u otra palanca va a depender de la calidad del premio, de la calidad del reforzador. Sin embargo, en la alternativa de premios concurrentes, que era poner dos actividades, ¿vale? Beber y rodar en la o estar en la rueda, hacer ejercicio en la rueda, y se miraba el tiempo que estaban en cada una de las actividades. Pero es muy difícil comparar eso, porque la conducta que tienen que hacer para conseguir el premio, en este caso la misma conducta actúa como premio, o la conducta de beber, requieren diferentes esfuerzos y son conductas diferentes, así que son difícilmente comparables. Así que es mucho mejor utilizar la misma conducta, que puedan elegir realizando la misma conducta entre dos alternativas y que lo que se diferencien sea en las características del reforzamiento. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, ya después, el día 20 creo que es cuando tenemos, porque no tenemos tutoría en dos semanas. La semana que viene es día 6 y no tenemos tutoría, y tampoco el 13, que es no lectivo en la UNED, así que ya nos vemos el día 20. Os recomiendo que os repaséis un poquillo esto, porque aquí sí que empiezan algunos conceptos interesantes y algo más complejos, y sería interesante que no lo olvidéis del todo, porque si no os va a costar retomarlo. Y vamos a empezar con la ley de igualación. Esto en el fondo es algo muy sencillo, es el hecho de que los animales pasan tanto tiempo, distribuyen sus respuestas en función de cuánto premio obtienen. Es decir, si una conducta se hace, o si una palanca en particular, de estas dos que hemos dicho, les da más premio, pasan más tiempo en esa conducta. Y lo hacen una proporción exacta en función de la proporción de reforzadores que obtienen. Es decir, si tienen dos programas, uno de intervalo fijo 20 y otro de intervalo fijo 60, que uno le da un reforzador por minuto y otro 3, pasan 3 veces más tiempo en el programa que les da 3 veces más reforzadores, es decir, igualan su conducta. Bueno, pues lo dejamos justo aquí, ¿vale? Seguiremos explicando esto después de la Semana Santa. Espero que lo paséis muy bien dentro de lo que se pueda. Ya sabéis que, bueno, yo por lo menos la voy a pasar en casa, como seguramente la pasáis todos. Así que por lo menos esperemos que se acabe rápido el confinamiento, que vaya todo muy bien, que estéis todos sanos y nada, y que nos vemos a la vuelta y esperemos que en mejores condiciones. Así que nada, muchísimas gracias a todos, chicos. Hasta luego.